a servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hace algunas horas he estado en casa de Beatriz y de Nacho. Beatriz y Nacho han tenido 3 hijos y hace ya 12 años decidieron acoger a José María, un niño que entonces tenía 24 meses y que no podía estar con su madre biológica. La acogida es una medida temporal. Está pensada para niños, niñas, adolescentes que por diversos motivos no pueden convivir con sus padres y mientras siguen tutelados por la administración pública pueden crecer y desarrollarse en un entorno familiar. El acogimiento se prolonga hasta que esos niños o adolescentes puedan reintegrarse en su familia biológica, aunque en muchos casos, vamos, de hecho en la mayoría de los casos, esos niños o adolescentes no vuelven a su familia biológica. Beatriz me ha contado que la posibilidad de que José María en algún momento pudiera volver con su madre biológica no supuso para ella ningún problema. Beatriz y Nacho consideran que lo que han vivido y viven con José María, con este que es ya un adolescente acogido, ha sido y es un regalo.
Pues nos lo pusieron en el camino y fue un regalo de Dios, te lo digo en serio. O sea, es un niño que llegó a casa y nos llenó de alegría a todos. Se volvían a oír risas, carreras, los muñecos, batallas. Siempre había un motivo de risa con él y luego además pues sus hermanos tenían una edad estupenda.
José María a los 7 años supo que tenía 2 madres, su madre biológica y Beatriz. Para él, según me contó, no ha supuesto ningún problema.
No sé, la verdad, cómo explicarlo, cómo no me sentía raro al tener 2 madres, una verla otro día y después otro fin de semana verla a otra, cambiar de casa así constantemente. Nunca me pareció raro, la verdad.
José María ha estado en contacto con su madre biológica estos años, pero su madre biológica ha decidido que prefiere que José María se quede con Beatriz y con Nacho. Y por eso el acogimiento se ha transformado en una adopción en régimen abierto. Pero el caso de José María no es el caso de todos los niños que en España están tutelados por la administración. De hecho, en España hay 23.000 niños que están tutelados por la administración que no viven en familia, que viven en residencias o en centros. Sería mucho mejor que estos niños vivieran en familias que los acogieran, como dice además la Ley de Infancia de 2015. Pero la ley no se está cumpliendo. Las residencias y los centros de acogida, que son gestionados por la administración, suelen ser caros, ineficientes y generan desprotección cuando los chicos que cumplen 18 años tienen que abandonarlos, porque a partir de los 18 años tienen que abandonarlos. El acogimiento en familias no exige más recursos que el acogimiento en residencias, al contrario, el acogimiento en familias le ahorra un buen dinero a la administración. Pero sobre todo, los centros pueden ofrecer menos ayuda en una cuestión esencial, como es pues el desarrollo personal, el calor que da una familia. Para fomentar que las familias acojan, hacen falta familias que acojan, es necesario que la administración, que las administraciones las apoyen más a estas familias. Muchos de los niños que es necesario acoger suelen tener problemas y requieren intervención de terapeutas. Además, las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, son muy poco ágiles para gestionar el proceso de acogimiento. Las familias tienen que ser consideradas idóneas y para eso pasan por un proceso que incluye algunas entrevistas y ya digo que en ocasiones el proceso se complica, se alarga. En España, en este momento, insisto, no hay suficientes familias para acoger a esos 23.000 niños que están en residencias y que estarían mucho mejor pues, con un padre y una madre, aunque no fuesen su padre y su madre biológica. Aquí la administración tiene mucha tarea. Tiene que convencerse la administración de que esos niños donde mejor están es en una familia. Es lo primero. No, lo único, buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y termina sin acuerdo la reunión entre gobierno, patronal y sindicatos sobre la reforma laboral. La temporalidad sigue siendo el principal escollo, pero se está agotando el tiempo. El gobierno insiste en que habrá reforma antes del 31 de diciembre con o sin acuerdo con los empresarios. La próxima reunión será este viernes. Susana Moneo.
Avances, dicen todas las partes. Desde Comisiones Obreras aseguran a COPE que hay aspectos muy complicados y todavía hay diferencias. Pero lo cierto es que, según ha podido saber COPE, el gobierno habría acercado posturas con la patronal, habría anulado el tope de contratos temporales según la plantilla de la empresa. Recordemos que proponía que las compañías hasta 5 personas solo pudieran contar con un eventual. Las de 6 a 10 personas podrían tener como máximo 2 y las más grandes, 500 empleados, como máximo podrían tener 30 eventuales. Todas estas referencias habrían sido suprimidas, pero el viernes que viene seguirán discutiendo.
Y los expertos creen que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avala el despido de una empleada que se negó a acudir a su puesto de trabajo por miedo a contagiarse de COVID, es clara. Aquí en la tarde de COPE, el abogado laboralista Rodrigo Dávila nos cuenta que puede haber ciertos matices, pero que un trabajador no puede enfrentarse a su empresa contando solo con su opinión.
Lo que plantea esta señora y lo que recoge la sentencia es una confrontación directa con el poder de dirección que tiene la empresa. La empresa se ajusta a la regulación legal. Lo que no puede hacer un trabajador es, por su opinión, enfrentarse directamente con la empresa sin dar otro camino intermedio. El quid de la cuestión, desde mi punto de vista, está en que entiende que esto no es sometible, no es subsumible en la protección a los trabajadores.
Y en pleno debate mundial sobre si obligar o no a la población a vacunarse, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud señala que debería ser el último recurso e intentar, en todo caso, agotar otro tipo de medidas antes de tomar esa decisión. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según la Oficina para Europa de la OMS, el hacer que la vacuna sea obligatoria, como han decidido algunos países o lo estudian otros, debe ser utilizado como un último recurso absolutamente y solo proceder a ello una vez que se hayan agotado todas las opciones posibles para aumentar la tasa de vacunación. Sobre la propagación del virus, observan que los casos aumentan en todas las categorías de edad y que las tasas más elevadas figuran actualmente entre los niños de 5 y 14 años. Para hacer frente, insisten en el uso de mascarillas y la ventilación de lugares cerrados, así como proceder a testes de forma regular en todos los colegios de primaria.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se juega su futuro en la Champions. Luis Munilla.
Se cierra la fase de grupos en la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid obligado a ganar en Oporto esta noche a las 9 y esperar el resultado del Milan-Liverpool. Además, con un solo central disponible en el equipo de Simeone. Así que toca gesta hoy en la Champions. Más tranquilo llega el Real Madrid, que ya está clasificado para octavos de final, pero que se juega la primera plaza del grupo en el Bernabéu ante el Inter de Milán. Miguel Ángel Díaz.
Con un empate, el Real Madrid será primero de grupo. Ancelotti volverá apostar por Jovic en la delantera en ausencia del lesionado Benzema y es muy probable que Valverde también inicie el partido. El Madrid lleva 8 victorias consecutivas. Están apercibidos Casemiro y Mendy, pita Bridge enfrente a un Inter que tiene la baja de Correa, Seco y Lautaro serán los delanteros.
Mañana se la juegan Barcelona, Sevilla y Villarreal y este es el mensaje de Dani Alves ante el reto del Barça de ganar a domicilio al Bayern.
El escenario es difícil, pero los retos son para aquellos que no temen a los escenarios difíciles, ¿no? Y los clubes grandes tienen que ser grandes los momentos grandes. Esa es la dificultad, pues es un escenario muchísimo para un golpe en la mesa, ¿no? De avisarlos que el Barça está ahí.
Hoy los partidos de Atlético y Real Madrid son a las 9, así que tiempo de juego arranca a las 8:30 en la cadena COPE.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo encapotado y 9 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener muchas nubes y aviso amarillo todo el día en la sierra en previsión de rachas de viento y de nevadas. En cuanto al tráfico, precaución, hay mucha niebla en diversos puntos de la comunidad, sobre todo en la zona norte como en Somosierra. Por lo demás, tráfico normal. De momento no hay vuelta del puente Escalonada. Este martes 7 nos deja 303 nuevos contagios de coronavirus. Son 154 menos que el anterior informe del domingo. Hay que lamentar la muerte de 6 personas por la COVID, igual que anteayer. Los ingresados en planta se elevan a 464, 45 más que el anterior registro, y los pacientes en UCI suben en 8 hasta los 133. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cúrcuma, bayas de goji, quinoa, ruibarbo, kale, espelta, chía. Son palabras que poco a poco todos hemos incorporado a nuestro lenguaje e incluso a nuestra dieta. Aparecen en todas las publicaciones de salud y siempre bajo una misma categoría, la de superalimentos. Bueno, es una lista que la verdad es que no ha dejado de crecer en los últimos años. Pero claro, la cuestión es, ¿qué son los superalimentos? Es más, ¿existen realmente estos superalimentos? Bueno, lo cierto es que no existe una definición ni legal ni científica sobre este término. Y además, mucho de lo que se dice sobre ellos, hay que decir que no tiene una base científica sólida. O bien son medias verdades que esconden otra realidad, que los beneficios para la salud tan poderosos que nos aportan, en realidad ya los tenemos dentro de nuestra dieta si sabemos dónde buscarlos. Vitaminas, antioxidantes, minerales, alimentos detox. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de propaganda para vender productos más caros? ¿Puede llegar a ser incluso perjudicial el abuso de alguno de ellos? Es posible que algunas de estas preguntas te las hayas hecho tú recientemente. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Jara Pérez Jiménez. Es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es científica, titular del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque precisamente el CSIC ha editado un libro tuyo, en la colección ¿Qué sabemos de? Libro que se titula precisamente Los superalimentos. Así que vamos a empezar pues por ahí. ¿Existen los superalimentos? ¿Qué son?
Bueno, los superalimentos, según la percepción que suele tener la mayoría de la gente, son ciertos alimentos con un origen muchas veces exótico, son alimentos que no consumíamos normalmente y que se suelen asociar con unas composiciones en principio muy beneficiosas para la salud, tendríamos que decir que a veces tan beneficiosas que parecen milagrosas. Esa, como digo, es la percepción que suele tener la mayoría de la gente cuando escucha la palabra superalimento, cuando vemos noticias en revistas, en medios generales, pero en realidad no existe una definición científica ni legal del concepto superalimento.
Vale, y entonces, y es verdad que una cosa que acabas de decir, casi siempre, ¿verdad?, tienen un origen exótico. No sé, es llamativo también esto, ¿no?
Sí, parece que nos llama mucho la atención que de pronto nos cuenten que existe un té o un aceite que toma una tribu remota y que por eso se encuentran en un estado de salud envidiable. Sin embargo, bueno, pues muchas veces esas informaciones, como comentabas antes, son verdades a medias o hay que considerar cuál es la dieta en su conjunto en esa población de la que nos están hablando para ver si se debe a ese alimento en concreto o al conjunto de su alimentación, que es de hecho lo más habitual.
Oh, vale, o sea que no sería un alimento en concreto, sino a lo mejor la alimentación de todo ese conjunto, de esa tribu, ¿no?, de ese grupo de personas, el que a lo mejor tiene unos efectos más beneficiosos. Bueno, vamos a ir ahora a algunos ejemplos concretos, ¿no?, de alimentos que se han puesto muy de moda y que desde luego hasta hace unos años es que no sabíamos ni que existían, ni por supuesto sabíamos pronunciar, todavía algunos de ellos no sabemos ni pronunciarlos bien. Pero ¿podría ser que una buena dieta, una dieta equilibrada, hiciera innecesario otro tipo de complementos alimenticios como los que ahora en muchos casos estamos añadiendo a nuestras dietas?
Desde luego, podemos seguir una dieta saludable que esté basada fundamentalmente en alimentos de origen vegetal, donde se aporten proteínas de calidad, donde haya un consumo reducido de alimentos con alto contenido en grasa y en azúcar, sin necesidad de incluir este tipo de alimentos exóticos ni de tomar complementos alimenticios de vitaminas, minerales, etcétera. Podemos, si queremos también, incluirlos en nuestra dieta, es decir, no hay, aunque podemos después hablar de algunos casos donde sí pueden ser perjudiciales, pero bueno, en general no existe ningún problema por incorporarlos a la alimentación, pero para mí la idea importante es pensar que podemos seguir una alimentación saludable sin necesidad de incluirlos y sin necesidad de hacer grandes gastos, porque hay que decir que estos alimentos muchas veces suelen tener también precios bastante elevados.
Bueno, esa es otra. Es decir, que aquí hay una cuestión importante. No es que sean malos, ni mucho menos. Es decir, los podemos incorporar a la dieta, ahora lo veremos, si hay en algún caso que sí puede llegar a ser perjudicial, pero no tiene por qué. Pero que vamos, que a lo mejor tenemos otro tipo de alimentos en nuestra dieta habitual mediterránea que son una cosa muy parecida, solo que no tienen a lo mejor un nombre exótico y no se han puesto de moda. Por ejemplo, si nos vamos a las bayas de goji, ¿no?, que se han puesto súper de moda y de repente todo el mundo, ah, pues yo como esto, yo como lo otro. ¿Hay algún alimento de nuestra dieta habitual, alguna hortaliza, alguna fruta que sea comparable en, no sé, en propiedades?
Sí, desde luego, las bayas de goji, su interés está en dos familias de compuestos que se llaman polifenoles y carotenoides. Los primeros, los polifenoles, los encontramos en cualquier fruta común que consumamos y, por dar una cifra en concreto, el contenido que tienen las bayas de goji es similar al que tienen las ciruelas. Así que, bueno, pues es nuestra elección el tomar unas u otras. En el caso de los otros componentes de interés, los carotenoides, es cierto que las bayas de goji son muy ricas en estos compuestos, pero con tomar una zanahoria estaríamos cubriendo nuestras necesidades diarias del principal compuesto de esta familia, que es el betacaroteno. Así que, de nuevo, es una elección personal el optar por un alimento o por otro.
Comprendo, pero que lo tenemos también aquí con alimentos de toda la vida. En este caso, con ciruelas y con zanahoria. Estamos hablando, por ejemplo, de betacarotenos. ¿Qué nos aportan en la dieta? ¿Por qué son beneficiosos?
Bueno, son compuestos que están implicados en distintos procesos. Por un lado, la mejora de la visión, que es la idea clásica que se tiene de que por eso hay que tomar zanahoria. Son también compuestos antioxidantes que evitan o previenen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o la aparición de diabetes tipo 2. Entonces, bueno, son compuestos de los que tenemos unos requerimientos diarios, pero donde realmente, si tenemos un consumo habitual de frutas y verduras, vamos a estar tomando seguro la cantidad necesaria. Es decir, más importante que pensar si estoy consumiendo sea bayas de goji o sea zanahoria, es pensar si uno está tomando las 5 raciones diarias mínimas recomendadas de frutas y verduras. Y con eso es seguro que va a estar tomando suficiente de estos nutrientes necesarios.
Muy bien. Vayamos, por ejemplo, al kale, que se ha puesto súper de moda últimamente. ¿Qué es el kale, doctora?
Bueno, pues el kale es col rizada de toda la vida. Es un caso de marketing extraordinario porque realmente ha pasado de ser una verdura, digamos, aburrida, por la que nadie tenía ningún interés, a de pronto ser la verdura top, ¿no?, entre las publicaciones de celebridades en redes sociales,
sí,
y demás, la que más,
sí,
aparece, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es una verdura que pertenece, eso es col rizada, pertenece a la misma familia que el brócoli, que la coliflor, que el repollo, y bueno, pues es interesante consumirla, desde luego, como cualquier verdura y como cualquier otra verdura hermana, digamos, de su familia. No nos va a aportar, bueno, evidentemente cada alimento siempre nos aporta nutrientes específicos, pero no vamos a tener un beneficio en salud extraordinario por consumir kale en lugar de consumir coliflor o en lugar de consumir otro tipo de verduras.
Es decir, que el aporte a nuestra dieta es tan bueno si consumimos kale como si consumimos brócoli, por decirlo así.
Exactamente. A partir de ahí, pues insisto, son elecciones personales, porque hacia qué verdura nos vamos, pero sobre todo también lo importante es ver cuál es el contexto de la dieta global, ¿no? Porque de nada sirve que tomemos un puñado de kale en un batido que nos preparamos todas las mañanas si a lo largo del día lo que estamos haciendo son elecciones más sanas. Entonces, lo que nos importa es cómo es el perfil general de nuestra alimentación.
Hablando de, ya que ha sacado el tema de los batidos, ¿no?, que también están ahora muy de moda, sobre todo los detox, ¿no?, esos batidos que de repente vemos verdes, porque en realidad se utiliza pues verduras tal cual crudas, ¿no?, batidas, mezcladas. ¿Cómo son de positivos, de buenos o no tan buenos este tipo de batidos?
Pues aquí, de hecho, comentaba al principio que en algunos casos con ciertos superalimentos debemos tener cuidado, y esto es algo que puede sorprender a muchos oyentes. De hecho, el caso de estos batidos verdes sería justamente el mejor ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tomamos uno de estos batidos? Pues que tomamos una gran cantidad de verduras crudas. Una cantidad que nunca tomaríamos en un plato de comida, porque allí nunca nos vamos a tomar medio kilo de espinacas, pero sí que podemos tomarlo en un batido. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, son ricas en un compuesto, el ácido oxálico, que se une al calcio y forma lo que conocemos como piedras en el riñón. Por eso una persona que tomara todos los días un plato de espinacas o acelgas tendría un riesgo importante de desarrollar piedras en el riñón. Con esto, que no cunda el pánico, no hay ningún problema y es muy recomendable tomar este tipo de verduras. Nadie consume normalmente un plato al día de estas verduras y además las solemos tomar cocinadas, donde se pierde una parte de este compuesto que genera las piedras en el riñón. ¿Qué ocurre con los batidos verdes? Que de pronto tomamos una cantidad muy grande de estas verduras y en forma cruda. Y esto se ha documentado, por ejemplo, en Alemania, que a principios de los años 2000 se produjo un aumento de más del 100% de los casos de cálculo renales y las autoridades de allí concluyeron que probablemente se debía al elevado consumo de batidos verdes de la población. Es decir, que unos batidos que en principio se tomaban para desintoxicarse en realidad estaban intoxicando a la población. Así que se trataría de una bebida con la que hay que tener cuidado. Por supuesto que no pasa nada por tomar ocasionalmente un batido de este tipo, pero desde luego no medio litro diario.
Claro, imagínate que alguien se lo ha cogido como costumbre porque efectivamente ha salido, la ha leído en una revista o de repente pues la influencer de turno lo ha contado, ¿verdad?, en sus redes sociales y ha decidido con la licuadora ponerse cada mañana un batido de estas características. Bueno, pues ahí sí que podemos tener entonces un problema, doctora.
Claro, este es un ejemplo, pero existen otros, bueno, pues donde un consumo de algunos de estos superalimentos que son especialmente ricos en ciertos nutrientes y que nos podría parecer que cuanto más mejor, de pronto ocurre lo contrario, porque bueno, pues tenemos por ejemplo otro caso que es la chía, que es muy muy rica en fibra, esto la hace un alimento muy interesante, pero justamente como es tan rica en fibra, debemos tener cuidado con cuánta consumimos y no deben ser más de 2 cucharadas al día, porque si no podríamos tener un problema de obstrucción intestinal. Así que a veces el mirar solamente, el escuchar que un alimento es muy rico en cierto compuesto, pues a lo mejor no es justamente algo que nos beneficia a la salud, sino que al estar tan concentrado en esos compuestos puede llegar a tener efectos adversos.
Le tengo que preguntar por otro alimento que también bueno, se ha puesto hasta tal punto de moda que yo creo que ha sustituido incluso a otros alimentos en la dieta de muchas personas y querría pensar, o te voy a preguntar si hay otro alimento del que tomamos habitualmente que es similar y es la quinoa.
Bueno, la quinoa es un alimento que nutricionalmente lo que nos aporta son proteínas de calidad y nos aporta fibra. ¿Dónde encontramos esto? ¿En qué otros alimentos? Pues, por ejemplo, en las legumbres. Entonces, en este caso estamos ante un alimento donde no vamos a tener ningún efecto adverso. Podemos perfectamente incorporar quinoa a nuestra alimentación, pero también podemos tomar lentejas, podemos tomar garbanzos, que van a ser alimentos que van a estar haciendo igualmente ese aporte de proteínas y de fibra, que son las principales características de la quinoa.
Bueno, y podríamos estar así repasando un montón de alimentos que se consideran superalimentos. A ver, doctora, por aclararlo, ni lo son ni lo dejan de ser. Simplemente que nosotros en nuestra propia dieta mediterránea tenemos muchos alimentos similares. Lo que pasa es que es verdad que estos se han puesto muy de moda, que es una opción más, como bien dice, siempre que no se abuse, porque en algunos casos sí puede llegar a ser incluso peligroso, como nos dice. Pero vamos, que de ahí a llamarlos superalimentos, pues hombre, hay un mundo, ¿no?
Efectivamente, simplemente son unos alimentos más que podemos, si queremos, incorporarlos en nuestra alimentación, pero que tengamos claro que los nutrientes que nos aportan los obtenemos a partir de alimentos tradicionales, insisto, de alimentos que están a precios muchísimo más asequibles, que nadie piense que no puede seguir una alimentación saludable porque no tiene recursos económicos para acceder a alimentos que están, de hecho, entre los más asequibles, como comentaba antes, como son las legumbres y que son de los más interesantes nutricionalmente y que, sobre todo, lo importante es cómo sea el perfil de nuestra dieta, ¿no? Hay personas que a veces piensan que por tomarse determinada infusión todos los días o por añadir unas cucharadas de chía al yogur, da igual como sea el conjunto de su alimentación, mientras que es justamente al contrario. Claro. Lo que importa es si en general seguimos una alimentación saludable o no, y después ya el incorporar o no estos alimentos pues es nuestra elección, pero lo fundamental es si en general nuestra alimentación es saludable.
Jara Pérez Jiménez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y científica de CESI. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
A la Mutua nos vamos. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. No sé tú, pero yo conozco a muchísima gente que no tuvo ningún siniestro con su vehículo durante el confinamiento. Oye, a lo mejor es el caso, pues, del que nos está escuchando ahora mismo. Pues no sé si sabías que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Lo cierto es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro. Sí, sea cual sea. Apunta el número 91-555-5555. 91-555-5555. Y recuerda, esto que es tan, tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Pues la verdad es que para mí un superalimento es un buen chocolate con churros, por ejemplo, Rosa.
O con porras.
Fernanda, o con porras.
Bueno, con tejeringos.
A ver, que hace
o
mucho
con
frío.
Tortas o buñuelos.
El día está feo, feo. Eso aquí en Madrid, por ahí por el norte, tiene que estar la cosa ya complicándose mucho.
Llega
nieve,
la nieve,
lluvia,
llega.
Sí, frío, sobre todo en la zona norte, para este final de puente. Bueno, apetece desde luego algo calentito, o ese chocolate caliente con churros, o un caldito, o esas castañas de las que hablábamos antes. Y es lo que le estamos preguntando ya a los oyentes. ¿Qué alimentos utilizan en esta época para combatir el frío, no? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues venga, empezamos con un chocolate especial.
Hola gente, yo el chocolate lo hago con maicena mezclada Anda. Con cacao, se pone con leche fría y luego el resto de leche caliente se pone a calentar y le echas la leche con el cacao y la maicena, queda muy rico. Ah, bueno, si os gusta, sois más dulceros, un poco de azúcar. Por cierto, un truquito para estos días de frío, coger el secador y antes de meteros en la cama le metéis un golpecito de secador a la sábana.
Ay.
Y duermes con un
beso. Pensé que se iba a meter al chocolate. Digo que
con maicena, pero lo que pasa es que quedará muy espesito, ¿no? Con maicena,
sí,
¿no?
mucho, le gustará espeso, sí.
Sí. Está,
o sea, que si la cama está fría, nada de botellas de agua, ni de bolsas de agua, el
ya
secador.
Se quiere ir a dormir.
Y ya está, bueno.
Sí. A ver, mira, después del chocolate seguimos con un té.
Buenas tardes, gente. Lo que me gusta para calentarme por el invierno es un clásico. Es un té inglés. Desde que fui la primera vez hace 30 años a Inglaterra, me aficioné al té a la manera inglesa. Una infusión de Tetley, es mi marca favorita, con leche sin calentar, por supuesto. La leche no se calienta, eso es herejía, con azúcar o edulcorante. Y es lo mejor que hay. Es una maravilla, la verdad es que me encanta. Hasta luego.
Pues nada.
Bueno, el problema en España, yo que soy, digamos, bebedor de té, el problema en España es que generalmente es muy malo. O sea, quiero decir, no, como no tenemos tradición,
claro,
pues vas a un bar, ahora hay sitios un poquito más especializados, pero vas a un bar y normalmente el té se queda, pues primero la taza es muy pequeña, y luego... no sé qué marca es el té que te ponen en... y
esa, la bolsita, vamos.
Sí, la bolsita.
La bolsita esa.
La bolsita está muy... Exacto, bolsita enana y se queda una huilla ahí, pajiza, que ni es chicha ni es limonada.
No sabe a nada.
Exacto, que no sabe a nada. Y el té no, hombre, el té...
Es otra cosa.
El té negro, el té, como ha dicho la oyente... o rojo, ¿sabes? Una cosa fuerte, vamos, el té es una cosa contundente.
Con cúrcuma, por ejemplo.
Uy, qué bueno eso, ¿sí? qué bueno. Yo el chorrito de leche no lo gasto, ¿no?
Hay que ir a comprar buenos tés a tiendas especializadas.
Sí,
ya
no vamos a decir marca para no hacer publicidad, pero
los hay. Claro que los hay. Bueno, y vamos a terminar con un clásico, con el carajillo.
¡Oigo!
Buenas tardes, gente. Yo lo que sí que cuando estaba trabajando en sitios de mucho frío y con la máquina que no tenía cabina, lo que más me gustaba llegar cuando te iba a almorzar o cuando iba a comer era pedirme un carajillo. Carajillo caliente, pero de eso que bien quemadito. Y coger el vaso con las dos manos y decir, madre mía, me va a arder. Y eso que te pega pinchazos y todo de lo caliente que están, madre, y te pegabas trago y fuego.
Qué bruto.
Adentro, fuego.
Fuego, eso, es fuego, que... fuego. Eso como
pero ahí lo
fuego.
Que le calienta es el café, o sea, porque...
Todo
bueno,
calentito ahí.
Esta es una buena ocasión para decir que el alcohol no calienta, todo lo contrario. O sea, el alcohol... Hay un primer momento que te da la sensación de que has entrado un poquito de calor, pero luego es al contrario. Luego el alcohol te roba muchas calorías.
Y te deshidrata.
Exacto. O sea, que decir, el mito de que voy a calentarme con alcohol, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y quiero decir, te puede dar una primera sensación por el pelotazo que te da, pero el alcohol no calienta.
Pues queda dicho. Así que buscamos otro tipo de alimentos, ¿eh?, que sean calentitos por este frío que hace. ¿No han salido todavía las castañas asadas? ¿Cómo es posible a estas alturas? Y eso que lo estamos aquí mencionando, por favor. Bueno, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Nos vamos a acercar enseguida hasta Ceuta y Melilla, ¿no? Que a veces los tenemos, son dos ciudades autónomas que tenemos muy olvidadas y que, bueno, pues tienen situaciones a veces muy, muy complejas. Y expertos alertan de que Marruecos busca hacerse con Ceuta y Melilla precisamente mediante una estrategia híbrida, sin un enfrentamiento directo, pero con otras formas, digamos, de penetrar en estas dos ciudades. Bueno, vamos a comprobarlo a continuación. Lo hablamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Sabater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igualmente. Te preguntaba si nuestra política... es una política de adolescente. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90€ al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí, afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de mayo fui testigo de cómo entraban muchos chiquillos en Ceuta a través de la frontera. Se lanzaban al mar, llegaban ateridos al agua, algunos no sabían nadar. Los tuvo que recoger la Guardia Civil. Bueno, todos os acordáis de aquel incidente que con razón se calificó no como una crisis migratoria, sino como una crisis política, geoestratégica. Bueno, a Marruecos siempre le ha interesado, siempre ha estado en su objetivo hacerse con Ceuta y Melilla, pero ahora parece que Marruecos aprieta. Que quiere hacerse, pero pronto, con Ceuta y Melilla. Al menos eso es lo que se concluye de un informe titulado Las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla desde la perspectiva de la zona gris. Esto lo ha publicado el Observatorio de Ceuta y Melilla y uno de sus autores es Josep Baqués, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Profesor Baqués, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ustedes utilizan la terminología guerra híbrida que ya se ha puesto de moda y también utilizamos los periodistas, pero ¿qué es exactamente una guerra híbrida y por qué tiene que ver con Ceuta y Melilla?
Bueno, le diré para empezar que de hecho no es una guerra híbrida, ajá, es una amenaza híbrida. Y la amenaza híbrida puede tener dos formatos. Uno sería un formato militar, guerrero, es el que Marruecos no está empleando, y otro es el de la zona gris. Es un tipo de amenaza híbrida,
¿sí?,
que no llega a ser una guerra, y ajá, es la estrategia que probablemente pensamos, mientras vamos monitorizando los hechos, que probablemente sea lo que está planteando Marruecos en Ceuta y en su caso en Melilla.
O sea, no es exactamente una guerra, pero sí es el intento de quedarse con esas dos ciudades. ¿Cuáles son esos hechos que han monitorizado?
Sí, en realidad, le comento, cuando hablamos de zona gris, lo que hablamos es que es una estrategia que sigue normalmente un Estado para conseguir objetivos que son similares a los que en condiciones normales se seguirían de una guerra,
¿sí?,
pero sin cruzar lo que sería el umbral de la guerra, sin generar un casus belli. Esos objetivos suelen ser, por una parte, o bien conseguir la independencia de una parte de un territorio que es un rival geopolítico, o bien provocar un cambio de régimen o de gobierno que tenga consecuencias estratégicas, por ejemplo, el realineamiento de un Estado, la política de alianzas internacionales, o bien lo que está intentando Marruecos, que es la anexión de un territorio que pertenece a otro Estado. Esto lo llamamos zona gris, a los intentos de llegar a cabo esos objetivos que son maximalistas, similares a los de una guerra,
sí,
pero insisto, sin que la guerra llegue hasta allá.
Sin hacer una invasión, sin utilizar, invasión digo, militar, sin utilizar. Pero ustedes dicen que han estado monitorizando hechos. ¿Cuáles son los hechos que a lo mejor nosotros no vemos o no los vemos todos juntos? ¿Qué es lo significativo que está sucediendo, profesor?
Bueno, de hecho, lo que fue más significativo fue lo que se relataba hace un momento, es decir, esta invasión de civiles y sobre todo muchos niños, muchos menores de edad, porque es una característica distintiva de las zonas grises allá donde se han producido. Pero siempre hablamos de que la zona gris contiene, por una parte, una narrativa adecuada al caso, adecuada a los objetivos marroquíes, respecto a sus presuntos derechos sobre Ceuta y Melilla, que eso hace tiempo que está, una propaganda que sea capaz de llevar esa narrativa a la gente, que puede incluir desde la comunicación estratégica de un Estado, en este caso Marruecos, hasta otras cuestiones que operan mucho más a nivel de redes sociales o a pie de calle. Pero claro, es que el tercer gran ingrediente siempre es la movilización de civiles, precisamente Ajá. por el tipo de conflicto híbrido del que estamos hablando.
O sea, que es de manual, lo de mayo es de manual.
Es de manual, en efecto, es de manual. Es de manual, además Marruecos ya ha hecho otras cosas similares a lo largo de la historia. Recordemos la Marcha Verde, sí. por ejemplo, sobre el Sáhara. Pero vemos lo que está sucediendo actualmente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
Ajá.
Es de manual. Y esto ha sido lo que más ha llamado la atención. Pero también diré, en respuesta a la pregunta que se me plantea, que otra de las características de manual de la zona gris es lo que en el argot damos en llamar guerrilla económica, y que significa básicamente asfixiar económicamente a un territorio
yeah.
Al que se quiere desestabilizar. Y bueno, ahí también hace tiempo que venimos notando, por cierre de fronteras, por medidas diversas que ha tomado Marruecos en relación con la compraventa de pescado, otros productos, pues el intento de que Ceuta y Melilla dejen de ser viables económicamente, incluso aunque eso a corto plazo genere también problemas para la economía marroquí.
Sí, porque no tienen comercio con Ceuta y Melilla, no tienen abastecimiento de esas ciudades.
Y sin embargo son capaces de poner en peligro a corto plazo esos mecanismos de subsistencia tan interesantes para la propia ciudadanía marroquí a cambio de poder llevar una situación límite a ambas ciudades. Vea que aquí el problema de la zona gris es que los civiles, sí. muchas veces inconscientemente, son utilizados como conejillos.
Sí, engañados, sí, sí.
Claro, y como escudos humanos por parte de sus propios estados, en este caso Marruecos. Esto es lo realmente dramático del asunto.
Bueno, y entonces la respuesta de esa situación, ustedes lo dicen claro, se quieren quedar y se quieren quedar pronto con Ceuta y Melilla, es una zona gris. Claro, Marruecos, las relaciones con Marruecos son complicadas porque tenemos dos países enfrentados, Marruecos y Argelia, y España, bueno, si se pone de frente contra la política de Marruecos, pues tiene un problema, pero si se pone de lado de Argelia también tiene un problema. ¿Qué es lo más conveniente teniendo en cuenta además que Marruecos es un país, digamos, que en buena parte de Occidente se considera como el gran aliado en el Magreb? Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué debería de hacer España ante esta situación?
Sí, bueno, ante todo, yo lo de que tenga prisa Marruecos o el corto sí. plazo es relativo. Es decir,
no es a corto plazo.
Es verdad que ahora Marruecos ha arreciado en este empeño por tema de la crisis con Argelia, el tema de Gali, del Frente Polisario, la asistencia médica recibida en España. En mi opinión, Marruecos ha enseñado sus cartas, las ha puesto boca arriba, con una claridad palmaria, y en mi opinión Marruecos se ha equivocado.
Yes.
Porque ahora la sociedad internacional, y la española en particular, y nuestro gobierno, pues están atentos, y además hemos podido divulgar, digamos, la mala fe, yes. una característica de la zona gris con la que actúa Marruecos. Por lo tanto, esto yo creo que Marruecos está planteándolo también a medio y largo plazo, que es una de las características de la zona gris, siempre existe Ajá. una cierta paciencia. Pero es verdad que ha aprovechado la coyuntura, o más que la ha aprovechado, se han puesto nerviosos por la sí. coyuntura y han enseñado esas cartas. Claro, ¿qué hacer? Bueno, a grandes trazos, aquí podría dar esto de sí, pues podría ser sí. pues casi una tesis doctoral.
Sí, toda la tarde pasaríamos hablando.
¿Pero qué hacer? Bueno, a ver, contra la narrativa marroquí hay que establecer una narrativa propia. Contra la propaganda marroquí, empezando por la comunicación estratégica y siguiendo por redes sociales, hay que establecer lo propio con el discurso alternativo conveniente al caso. Los civiles, pues hay que tener alerta e informada, que es lo que se está pretendiendo, pues a la población de Ceuta y Melilla, como también al resto de la población española, lo que se está jugando ahí, que es mucho, y que Marruecos actúa con una mala fe tremenda. Y luego el tema de la guerrilla económica, pues se combate sobre todo con un plan estratégico que dote de estabilidad económica y de futuro ambas ciudades, que creo que es el gran reto, convertirlas yeah. en ciudades atractivas y dificultar, por tanto, esa parte de la estrategia marroquí. Y hay algo que no hemos comentado,
sí.
que también es parte de la zona gris, y es que hay siempre un componente militar, no activo, latente, digamos yeah. que latente, por las propias características de este tipo de amenaza, que no guerra, pero sí amenaza híbrida, Y claro, hemos notado también que las Fuerzas Armadas marroquíes se están modernizando a un ritmo trepidante en los últimos años, como se comentaba, con mucho apoyo sobre todo de los Estados Unidos, que sigue siendo su principal proveedor de armas, y eso lo hacen básicamente contra Argelia, pero también es funcional para blindar su zona gris en Ceuta y Melilla. Entonces, también es importante arreciar en la modernización de nuestras propias Fuerzas Armadas para establecer los mecanismos disuasorios pertinentes sobre esa zona de nuestra geografía nacional o la que fuere.
Profesor Baqués, pues gracias por estar con nosotros, porque ha elaborado usted un programa de respuesta a la pretensión de anexión de Ceuta y Melilla: responder a la propaganda, responder en redes sociales, responder con un plan estratégico económico y, bueno, también tener una cierta respuesta militar. A ver si le escuchan. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Las 6:15, hora menos en Canarias. Y te cuento que dos asesinatos han conmocionado a la Comunidad Valenciana en lo que llevamos de puente. Primero fue un nuevo asesinato machista en pleno centro de la capital, cometido por un abogado y profesor universitario que ya está en prisión. Una vez más, no había denuncias previas por malos tratos. El segundo es el de un chaval de 16 años en un parque de Burjassot a manos de otro menor que fue detenido en Liria. Ambos habían quedado en este lugar a través de una red social para pegarse después de una discusión cuyos motivos se desconocen. Bueno, los detalles de ambos casos los tienen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, vamos a ir por orden cronológico, así que empezamos, si te parece, por el asesinato machista. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Bueno, la verdad es que el momento exacto del crimen no se conoce aún, porque, bueno, la autopsia todavía está en ello, pero lo que sí sabemos es que fue en la mañana del sábado pasado cuando un hermano del sospechoso, bueno, pues entra en el piso y encuentra el cadáver de esta chica de 30 años, ¿no? ¿Por qué había acudido a esa vivienda? Pues porque el día anterior una hermana de la víctima había presentado una denuncia en una comisaría de Madrid diciendo que llevaba ya tiempo sin tener noticias de su hermana y que estaba preocupada. Entonces, claro, esa persona, bueno, el hermano va a ese piso a preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabes de ella, no? Es entonces cuando encuentra el cadáver, que presenta nada menos que en torno a unas 30 puñaladas de varias armas, parece ser, de varias armas blancas, probablemente cuchillos de la propia cocina, y evidentemente es en ese momento cuando empieza toda la investigación, ¿no? Hay que decir que dentro de las heridas están repartidas por todo el cuerpo, que bueno, que había varias de ellas que eran heridas de defensa y que la víctima pues muere desangrada, es decir, no muere en el acto, sino que parece ser que hay un tiempo bastante amplio. Bueno, este abogado tiene 35 años, se fue inmediatamente detenido como principal sospechoso, y la víctima pues tiene 30, es una promotora inmobiliaria con una formación muy sólida y de una familia muy conocida de Valencia.
Oye, Cruz, la detención del sospechoso fue un tanto rocambolesca, ¿verdad? ¿Qué pasó?
Bueno, pues que vino precedida de un prólogo realmente sorprendente. Hablaba Pablo de que el crimen se comete el sábado, supuestamente, o la encuentran el sábado a la víctima. Bueno, se tuvo que cometer antes, cuando la encuentran, pero el día anterior, el viernes, había sido detenido este individuo sobre las 9:30 de la mañana, porque se había caído por un patio de luces. En la parte baja de ese patio de luces hay un restaurante, y los investigadores, la policía, lo que cree es que tras matar a su pareja, intenta deslizarse desde el ático, el abogado, desde un séptimo piso hasta la planta baja por las tuberías, por las cañerías de ese patio de luces. En el tramo final debió de sufrir un accidente y fue descubierto por los trabajadores del local. Y ahí empieza a dar versiones. Primero dice a la policía que había sufrido ese golpe, que se había caído cuando intentaba robar en el restaurante.
Bueno,
porque era un vecino. Y luego que había intentado suicidarse. El caso es que le trasladan a un hospital de Valencia y es ahí donde se encontraba hospitalizado cuando se localiza el cadáver y, por supuesto, hacia donde se dirige la policía y le toma declaración en el primer momento como sospechoso, claro.
Oye, Pablo, ¿y por qué dio esas versiones de la caída?
Bueno, aquí tenemos que entrar en el terreno de las hipótesis, pero bueno, lo que dicen los investigadores, vamos, lo están convencidos los investigadores, es que se intentaba aprovechar de sus conocimientos. ¿Por qué lo digo? Él es una persona que no hay que volverlo a insistir, es abogado, es profesor de Derecho y Criminología en la universidad, además es especialista en Derecho de Familia. Su obsesión era separar a la policía del piso, es decir, ganar tiempo. ¿Por qué? Porque él lo tenía todo, en principio parece ser que bastante pensado, porque si te das cuenta, si él conseguía su propósito de llegar hasta el patio, hasta sin más años, él saldría de ese edificio, y luego podría empezar a preparar su coartada, porque todas las huellas que pudieran encontrarse en ese piso eran huellas lógicas, porque, en fin, vivían los dos allí. Por lo tanto, esa planificación además cuadra con la actitud que ha tenido en los interrogatorios, porque él no ha querido declarar, ha estado frío y también distante, ¿no? Es una persona que realmente ha provocado una enorme conmoción, primero por su formación, y luego, realmente, porque las personas que, bueno, son conocidas a los implicados en Valencia, ¿no? Son bastante conocidos.
Oye, Cruz, en cuestiones de violencia de género nunca se puede hablar de móvil, pero ¿hay alguna circunstancia que pueda tener relación con el caso?
Bueno, lógicamente la pareja no debía de ir bien, pero según algunas informaciones, el detonante último puede ser o pudo ser de tipo económico. El abogado, el detenido, atravesaba una situación muy complicada y parece que necesitaba el dinero de su novia de una forma bastante urgente. Ella, como estaba contando Pablo, la víctima era promotora inmobiliaria especializada en el mercado internacional, le iba bien, además era de una buena familia y tenía dinero. Y lo que se ha contado, lo que se ha dicho, es que estaba además a punto de cobrar una importante herencia familiar. En ese contexto donde el otro necesita dinero y la víctima parece que quería romper con él, lógicamente todo eso trastoca los planes que tenía este individuo, ¿no? Que se quedaría sin dinero si se rompía esa relación y se cobraba esa herencia, ¿no? Y ese parece ser, insisto, que es el detonante último, aunque lógicamente la pareja funcionaría mal, claro.
Bueno, pues como decimos, estamos hablando de uno de los dos asesinatos que ha conmocionado a la comunidad valenciana, además, en poco tiempo, en lo que llamamos de puente. El segundo de estos asesinatos ha tenido lugar en Burjassot, es también terrible. La víctima, como he contado, es un chico de 16 años y el agresor tiene la misma edad. Pablo, ¿qué sabemos de este caso?
Bueno, esto fue el domingo por la tarde. La víctima y la persona que acaba con su vida habían quedado a través de redes sociales para pegarse en un parque de Burjassot. Habían tenido, parece ser, una discusión previa por motivos que no han trascendido de momento. E incluso parece que ya el día anterior, el próximo sábado, ya habían quedado. Lo que ocurre en ese momento es que uno de ellos no acude. El caso es que cuando se ven ese domingo por la tarde, pues empiezan a insultarse. Hay intercambio de golpes y en un momento dado el autor del crimen saca una navaja y se la clava a su oponente pues a la altura del pecho. Luego sale corriendo, según cuentan todos los testigos, tira la navaja y también se le cae, parece ya que de forma accidental, el teléfono móvil. Claro, esto unido al relato de los testigos hace que en 24 horas la policía, bueno, pues le detenga. En este caso lo detiene en Liria, que era donde él residía.
Recordemos, 16 años los dos. Cruz, este parque donde suceden los hechos es además un parque muy frecuentado por jóvenes. ¿Qué han comentado?
Pues precisamente por eso seguramente quedaron allí. Uno de los testigos de la agresión lo que ha explicado es que vio al chico cayendo al suelo, a la víctima, después de haberse levantado y ya había recibido un navajazo. Se quedó, lo que ha dicho es un testimonio bastante impactante, ¿no? Ha dicho que se quedó de pie 5 o 6 segundos, hablo de la víctima, se desmayó y cayó. Se desplomó con los ojos vueltos en blanco. Lo ha contado, junto al escenario de la tragedia, cuando han ido allí a preguntar, ¿no? Lo que ha dicho es que, obviamente, este chico, que también es menor, ha dicho que se le va a quedar grabado para siempre, que no se le va a borrar en el resto de su vida. Porque, claro, presenciar un apuñalamiento así, sin venir a cuento, en un parque y con una víctima, pues que era un crío, 16 años, pues imagínate cómo se ha quedado, ¿no? Como ha dicho Pablo, el autor está detenido, obviamente es menor de edad, y esto es un condicionante.
Pero es tremendo, o sea, 16 años, dos críos, quedan por redes sociales, en fin, se pegan y luego, fíjate, uno además acaba muerto. No me extraña que la gente esté conmocionada. Gracias, Cruz, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Un beso, chao, chao.
Es momento ahora para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Todos tenemos nuestros lugares favoritos. ¿A que sí? Piensa en el tuyo. Puede ser un parque, puede ser un museo, puede ser quizás un bar. Bueno, pues tu seguro de hogar también, y es Línea Directa, por coberturas y por servicio. Y ahora también porque te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda: vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
En el programa de esta semana he conocido a Paloma. Es emprendedora, madre de familia e instagramer que se mueve en el mundo de las redes sociales.
En mi cuenta lo que intento mostrar es pues un poco el valor de la familia.
He querido pasar con ella el día para conocer cómo es su profesión, sus 7 hijos, su casa, su hogar, su familia.
Y decía, pero están bien. Y me dice, sí, sí, están bien los tres. Y yo, ¿cómo que los tres? Entonces ahí fue como, imagínate.
Y la verdad es que me ha encantado su historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.